Bien, hermanos, vamos a tener en mente Santiago 4.1 para esta lección. Y ya ven de qué se trata esta lección. Vamos a orar y empezamos platicando de la clase. Padre, le damos gracias por su palabra, su presencia con nosotros, su poder en nosotros. Gracias por cada uno de los estudiantes que ya llegamos. Gracias, Señor, por tu ayuda en la semana pasada. Y estamos confiando que en esta semana también tu gracia será suficiente. Pedimos, Señor, que nos ayudes, sé con los que aún vienen en camino, y que esta clase nos edifique a todos para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. All right, hermanos. Santiago 4.1 es un pasaje que vimos allí. ¿De dónde vienen las guerras? Miren como que los conocía bien, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Y qué podemos decir? Amén. Así es. Recuerden ahí ahora en el libro la experiencia de el que compró la tarjeta de cumpleaños en vez del aniversario, y era su 10º aniversario. Ahora, por lo que leyeron allí, él recordaba continuamente los aniversarios. No lo recordaba. Así es que pues andaba tratando de quedar bien, andaba emocionado con lo que hacía, como ya leímos. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cayeron en el ciclo alienante o no cayeron? Sí cayeron. Sí cayeron. ¿Y cómo cayeron? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo cayeron en el ciclo alienante? ¿Cómo? Decimos que sí cayeron. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo cayeron en el ciclo alienante? A ver, hermano, ¿qué piensas tú?
Empezó a enamorar, que llegó a visto entre mi esposa y yo. Okay. Y la manera que nosotros recibimos la comunicación de lo que se dice, de lo que vemos, es diferente. Ambos la vemos diferente. Entonces, ambos me interpretan diferente. Y eso me describió en un yo, cuando me callo, no hablo nada.
¿Y por qué no hablas?
Porque en mi mente digo, si yo hablo y digo algo peor, entonces esto se va a escalar.
Va a subir a otro nivel. Sí. Entonces, en este caso, ¿la mala fue la mujer, la esposa o el esposo? ¿Quién fue el responsable de haber caído en el ciclo alienante? Okay. Entonces, él le restó importancia a algo que ella le tenía, le daba importancia. Okay. ¿Qué piensa usted, hermano?
Sí, hermano, yo pienso que ya estaba herida a través de los años pasados, que no se recordaba mucho lo que había pasado.
Correcto.
Ella tenía esto que siempre le comienza allí, le daba un poquito así de un bien,
ya
se acordaba y no se acordaba. Y esta vez que no le di nada, no se acordó, pero que lo salió.
Entonces, ok, ¿qué piensas?
O sea, yo pienso que el hombre empezó el ciclo, pero la mujer lo continuó, o sea, tuvo también responsabilidad.
Lo aumentó.
Sí, no fue parte de la solución.
No lo supo asimilar. Porque lo quiso hacer o no lo quiso hacer él. ¿Lo hizo intencionalmente?
No
tenía intenciones de hacer eso. Él tenía otras intenciones. Pero estamos hablando de, en el capítulo 2, página 21 de nuestro libro, donde está, más bien el capítulo 2, con el hombre bien intencionado. ¿Qué fue ¿Qué fue algo notable que a él le sucedió? Ah, ¿qué piensas?
Que se molestó y se fue.
Okay.
Entonces ahí empezó eso, porque ya ahí estaba asustada y él a lo mejor se hubiera tratado de calmar, o él se molestó, le contestó mal y se fue, y terminó eso.
Correcto, ahí terminaron el ciclo adelante. Eso selló ya la condición. Ya estaba yendo en ese rumbo. Ahora, de acuerdo, ¿quién empezó? Fue él, que se le olvidaba. Y eso era como echarle un poquito de limón a la herida, ¿no? Ya se iba poniendo más duro. Y luego, cuando al fin se acordó, vino con eso. ¿Qué pudo haber hecho ella para evitar que cayera en el ciclo alienante? ¿Qué pudo haber hecho ella? ¿Qué piensas? ¿Qué pudo haber hecho?
Sin problema.
En vez de haber hecho lo que hizo, ¿qué hubieran hecho? ¿Sí, hermano?
Yo pienso que lo pudiera haber tomado como un intro, algo así, pero donde podría haber quebrado ahí
el efecto. La marea que se estaba, el mar que se estaba levantando ya, sí, entonces.
Pero de los años que pasaron, porque ahí él tenía.
O sea, ya había presión en el tanque. Sí. Ya había presión en el tanque. Y lo que hizo el descuido. Porque parece que él no tenía intención de hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Se descuidó. Un descuido. Porque no le daba importancia a lo que ella le daba importancia. Entonces, por eso, hermano Jiménez.
Entonces, él solamente quería cumplir, ¿no? Y por eso no le llevó en la tarjeta, ¿no? Solamente quería cumplir.
El arbolito me hace recordar eso. Creo que llegaron después de estar en esa historia bien emocionante. El arbolito de la amargura. Sí, quería cumplir. Nada más. Nomás quería cumplir. Ahora, pero se acordó. Eso es positivo, ¿no? Se acordó del aniversario.
Pero no le dio la misma importancia que le dieron.
No le dio. Entró, compró, pagó y se fue. Y nunca evaluó, leyó para ver si eso en verdad era lo que él quería decir. Así es que sí, hubo una condición. ¿Qué pudo haber hecho ella para que no explotara el tanque? Bueno, ¿qué fue lo que él le dijo? Pues él se... Ahora, primero él no se enojó a la primera vez. ¿Ves? Ahora, lo que ella le dijo, porque mire lo que el esposo basta, dice en la página 22, allí para abajo, bueno, cariño, fue un error involuntario. Dame una oportunidad más. ¿Darte una oportunidad? ¿Un error involuntario? ¿O fue un error involuntario? Bien, que sencillamente no te importa. Sencilla, porque sencillamente no te importa. ¿Sabes? Y ahora le dice la ilustración del auto. Y eso pues lo entierra más. Y el esposo no le puede creer. Y ahora cambia de sentirse culpable, ahora pasa a sentirse enojado. Ahí fue otro error de él. La hermana mencionó eso. ¿Para qué se enojó? Si hubiera quedado todavía de rodillas. Ya estaba casi de rodillas. Ahora me arrodillo. ¿Qué más voy a hacer? Y seguir insistiendo que fue un error. Que yo no lo quise hacer. Que no fue que me olvidé de su aniversario. Y le... ¿Qué pudo haber hecho él? Seguir diciendo los años que me he olvidado. Pues sí, tiene razón. Sigo culpable. Sigue dando oportunidad. ¿Quién más sabe? Y no me salgo de ahí hasta que o me da con el sartén o me da perdón. Él pudo haber hecho eso. Y hubiera convenido más que eso. Pero le puso a su esposa una carga doble. No solamente que aceptara los 10 años que no se ha recordado, pero que aceptara el error que había cometido ahorita. Y eso ya era bastante. Ella tuvo la oportunidad de subir. De, como dice la Biblia, al que te hace mal, hazle bien, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y él tuvo la oportunidad de haberle puesto un montón de fuego en la cabeza a él, con solo haber aceptado su error. Decirle todo lo que le dijo está bien, pero al final aceptar, ok, te equivocaste. Si quería sentenciarlo, ya lo tenía ahí de la lengua, ya lo tenía, pues ahora que nunca más se te olvide. Se te olvide una vez más, prepárate, porque no va a ser como esta vez. Él pudo haber aprovechado ir tanto, o solamente quedarse callada, no decir nada, y aceptar todo lo que él le dijo, lo cual es bastante. Pero ustedes ven, hermanos, cómo en casos así, la naturaleza, vieja naturaleza, se sube rápido, como que nada. Miren ustedes algo interesante que miré. Vayan a la página 214 en su manual de trabajo. En su manual de trabajo. Porque allí estamos hablando, hermanos, déjenme volver un poco atrás. No pierdan la página 214 y vuelvan a la página de su trabajo, de su manual de trabajo, a la página 22. A la página 22. En la página 20, en el número 1. Ahora, ustedes en inglés ya tienen a dónde está eso mismo en sus páginas. Ahora ya en el que le dimos en su hojita, ahí dice a dónde está eso mismo en inglés. ¿Ok? Estamos en la página 22 del manual de trabajo. El manual de trabajo. Ah, este es 24 en inglés. Ok, 24 en inglés. Ahora, miren ustedes en preguntas por el capítulo 2. Miren allí en el manual de trabajo, no en el libro. En el libro no. En el manual de trabajo. Ahí vayan. En la página 22, sesión 2. Preguntas para el capítulo 2. 24 en inglés. Ok. En la página 23, Emerson abre el capítulo 2 afirmando que los esposos y las esposas se comunican en código y deben aprender cómo descifrar los mensajes que se envían el uno al otro. Y ahora, ¿qué piensa usted? ¿Qué significa leer entre líneas? Porque dice, I'm reading between lines. ¿Qué es leer entre líneas? ¿Qué es la idea que conlleva esa frase? Leyendo entre líneas, ¿a qué se refiere eso? ¿Alguien una vez lo ha usado? Interpretar lo que está diciendo, lo que no está diciendo, claramente, pero que lo está diciendo, en lo que está escribiendo, en lo que está diciendo. No lo está diciendo directamente, pero lo está implicando. Lo está, hace referencia, está aludiendo a algo. Que él sabe a qué está aludiendo y uno puede entender lo que está diciendo. ¿Sí, hermano?
Era como lo que yo comentaba la vez pasada.
Sí.
Que cuando yo le digo a Nancy, en lugar de decirle amor, le digo Nancy. Pues ahí no lo me pregunta, le reacciona.
Está enojado. Exacto. Exacto. Le está leyendo algo en esa palabra que le dijiste, que aunque es un nombre, lleva un mensaje. Lleva un código. A eso se refiere aquí código. Hay que leer los códigos con que hablamos. Porque aún quien sea tiene códigos. A veces los problemas del matrimonio se hacen grandes no por lo que decimos, sino por lo que no decimos. O por lo que decimos indirectamente, o las indirectas, que no son claras, directas, pero son indirectas, y ahí están. Y el cónyuge puede recibirlas directas, las asimila directas. A mí me lo dijiste. ¿Por qué? Ahora se vuelve a un análisis. ¿Por qué tú dejaste decirlo así? ¿Por qué lo dijiste así? ¿A qué te referías? ¿De qué hablabas? Tiene que ser de mí. Y ahora empieza, ¿verdad? Entonces, Para entender esto, vamos a la página 214 de nuestro manual de trabajo. Ahora sí, miren ahí lo que pasa en la página 214. En la historia, la tarjeta del décimo aniversario, el mensaje en código que la esposa envía en su airada respuesta para recibir una tarjeta de, por recibir una tarjeta de cumpleaños para su esposo, para su esposa, envía en su airada respuesta para recibir una tarjeta para su aniversario, fue en pocas palabras. Aquí está el mensaje en código que estaba diciendo. Si realmente me amaras, no arruinarías todo de esta forma. Cuando el esposo respondió poniéndose a la defensiva y poco amoroso, su mensaje de código fue: oye, no te enojes tanto conmigo. Mi corazón no estaba en el lugar correcto. Tu falta de respeto me está devastando. En otras palabras, le estaba diciendo: respétame. Ahora, al final del párrafo, cualquiera que sea su estado de ánimo, lo esencial es que en lo profundo no se siente respetado. ¿Se fijan cómo los dos se mandaron mensajes en código? Él le mandó un mensaje y ella también, y no se estaban leyendo, no se estaban leyendo su código. Ahora, a veces las esposas dicen: ¿a cuántos de ustedes les gusta, les encanta, se disfrutan, lo disfrutan al máximo ir con su esposa a la tienda, al grocery store, y empujar el carrito que ella va? ¿A ustedes, a quién les encanta eso? Yo quiero ver. ¿A usted le gusta eso? ¿Y por qué le gusta? Porque a mí, yo quiero aprender, porque a mí no me gusta.
Porque lo voy divirtiendo, yo voy empujando, y me subo el carrito.
Ah, usted va jugando. Ah, ok. Entonces, usted se divierte de esa manera. Ok. Muy bien, y hacer una buena terapia para que aprendamos los demás, porque solo levantó la mano. Yo tampoco la levanté porque a mí no me gusta. Y a las tiendas, ¿quién de ustedes les encanta andar en las tiendas? Yo conozco hermanos que, qué amor andar en las tiendas con su esposa o solos, pero les encanta ir a la tienda. ¿A los de ustedes les encanta andar en la tienda con su esposa? Se van al mall y pasan una hora, dos horas en el mall, van a una tienda, salen y van a otra. Y ustedes van felices de la vida. ¿Alguno más de ustedes que les gusta eso? ¿A usted no le gusta? ¿A usted, a David, tú te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Cómo lo disfrutas para que aprendamos nosotros?
No, pues no, a la larga no se disfruta porque eso más no está bien. Pero en el momento sí.
Entonces, ¿qué quedamos? ¿Te gusta o no te gusta?
Te gusta, pero no voy a conocer a la tarjeta.
Oh, es la tarjeta el problema al final. Después de un gustazo, un trancazo, ¿verdad? Ok, ¿a usted qué le gusta? ¿A usted le gusta?
A mí sí me gusta, y como voy a Walmart, a Ross, voy caminando, viendo productos, eso es lo que me ha ayudado a ver qué tecnologías nuevas hay, qué aparatos okay. He inventado, es okay. El otro que ofrece, no necesariamente compro, pero me gusta ver, leer la caja, lo que dice, y andar así como me distraigo.
Andar con ella.
¿Ah?
Okay, con ella. Okay. Bueno, ese es otro tal. Estamos aprendiendo técnica, hermano, porque yo soy también de esos que no, ya lo estoy disfrutando más, pero ahora después de 50 años de casados, pues hay esperanza, hermano. Sí, hay. Pero decir que es algo que nos encanta, no. Sin embargo, sirve. A veces las esposas, hablando de códigos, yo quiero ir a la tienda a buscar esto y esto. Y lo dicen a uno: yo quiero ir a la tienda a buscar esto y esto, tal día voy a ir. No dice nada más. Y dice: ah, qué bueno. Y no entendemos el código que está diciendo. ¿Qué es el código? Tienes tiempo para que vayamos. Oh, ¿qué va a hacer tal día, tal hora? Ah, voy a estar haciendo esto y esto. Ah, ok. Se nos pasó el código, no lo leímos. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo de ella? Que tenía algo en mente para que nosotros dos pudiéramos participar en esto. Pero no se lo leímos. Entonces, hay tantas cosas que ellas mandan en código y que nosotros mandamos en código. Y se nos pasa. Ah, no agarramos la onda, como diríamos. Sin embargo, es bueno eso. ¿Ves? No sé, todos nos gusta comprar cosas preferibles más que otras. Si voy a la tienda, casi seguro voy a ir donde venden cañas de pescar. A ella le encanta que yo compre cañas de pescar. Pero ya sé que voy a ir. Ahora, como es así, me manda un código antes. Un código secreto. Bueno, en este mes tenemos que pagar esto y esto y esto. Y esto. Ok. Ya entendió el mensaje. Me está diciendo, no vayas a comprar ninguna caña de pescar. No hay cañas. Y si me mira y dice, ya tienes 5, ¿para qué quieres tantas? Pues yo encuentro mil respuestas inmediatamente. Bueno, es que la una es para pescar tal pescado, el otro es invento, por supuesto, pero quiero responderle a su pregunta, ¿no? Porque yo tengo justificación para comprar una más. Hermanos, el secreto, lo que está diciendo acá esto, aquí es, el apóstol Pedro lo dice diferente, pero igual. Vivir con ella sabiamente. Y luego dice, como vaso frágil. ¿En qué sentido ella es frágil? ¿A quién le afecta más que no leamos el código? ¿Le afecta más a ella o a nosotros? ¿Quién resiste menos? ¿Ella o uno? ¿O nosotros los varones? ¿Le afecta más a ella o a nosotros? A ella más. Es curioso. Y nosotros somos muy prestos así, pero tú también me dijiste eso. ¿Tú también? Sí, pero es como que ni no oyó. Ella todavía sigue reclamándote así, que nosotros fallamos en esto, que el código no lo leímos bien. Y no se le olvida. Y a nosotros como que se nos olvida. Es más fácil, duele más, parece. Por eso Pablo dice, Pedro dice el apóstol, como vasos más frágiles. ¿A qué se refiere lo frágil? ¿En qué aspecto la mujer es un vaso frágil?
En lo sentimental.
En lo sentimental, en las emociones. ¿Ves? Ah, estaremos iguales de tercos en cuanto a la voluntad. ¿Quién es más determinado, más firme en la voluntad, él o ella? ¿Qué piensa usted, Juan? ¿Ella? ¿De ella? ¿Qué piensan las demás mujeres? ¿Ustedes son más firmes que nosotros en cuanto a la voluntad? Cuando dicen algo, quiero esto y hay que hacer esto y no vamos aquí y no queremos y no quiero que vayamos. Y además no quieren que vayas. No vayas. El hombre piensas tú que va a determinar y al fin se va de todos modos o hace lo que va a hacer. Porque eso sucede, ¿no? A veces queremos hacer algo en la casa y dicen, no, mire, ¿por qué no hacemos esto? Hay que evaluar. Y ahora evalúa todo mi proyecto y me lo hace pedacitos. Y me le pone precio y todo. Uso y valor. Yo tengo que buscar cómo ganarle yo ese argumento. Cómo poner un... Cómo hacer que mi proyecto es más valioso de lo que ya me lo está valorando. Y al fin... Todavía tengo miedo que aunque dijo que sí, no está convencida. Dice que sí porque, en fin. ¿Quién será más terco? David dice que el hombre es más terco. A veces la hermana dice, algo parece, dice que la mujer es más terca, más determinada, más firme. Y aunque esté equivocada.
Yo no puedo determinar nada de su trabajo, pero
En la casa,
sí. En la casa, o con los hijos, no, ¿sabes qué? No, es que tenemos que llevarnos, tenemos que ir. No, espérate un poquito, mira, vamos a ver. En algunas situaciones, está usted.
En mucho de eso depende el área de la decisión. Mucho. ¿Hay que hablarlo? Hay que hablarlo. Pero, de nuevo, hermanos, aquí es qué nos está diciendo y qué no nos está diciendo. Así es que los mensajes de código. Ahora, seguimos leyendo allí. Ahora, el siguiente ejemplo que nos ha... Entonces, dijimos que la tarjeta de cumpleaños, en vez de aniversario, fue un hombre descuidado. Desde el primer aniversario vino descuidado. Y cuando Bin compró, siguió en su descuido. Y cuando lo confrontó la esposa, todavía siguió. Y en vez de haberse quedado callado, pidiendo perdón, mejor se defendió, se enojó y se fue. Y ella ya estaba enojada, porque ya venía con 10 años de reserva, de no haber dicho nada. Y ya que se atrevió a decir, ahora lo dijo todo. Y lo dijo con toda fuerza y libertad. Y él, en vez de haberse quedado adentro de la casa, callado, aceptando, se levantó, salió, dio un portazo y se fue. Entonces, él ahí se equivocó más. Le echó más leña al fuego que ya estaba ardiendo. Mejor se hubiera quedado. Mejor. Obviamente la señora pudo haber callado, pudo haber subido y pudo haber a lo menos sembrado una esperanza que de aquí en adelante él iba a recordar su aniversario. Ahora acá se fue, estaba enojado. Si lo va a recordar el otro año, quién sabe. No supimos si al fin se divorciaron o no, aquí no nos dice. Pero sí que se fueron enojados, quedó enojado. Pero luego vino el otro incidente. El amigo que andaba por una semana fuera de casa, y llegó a la casa con un castillo en su cabeza. ¿O lo leyeron? Llegó con un castillo en su cabeza. Llegó hecho un Romeo, esperando a Julieta. Y no le salió así. Ahora, tenía expectativas, vamos a decir así, ¿verdad? Él tenía expectativas. Y cuando hay expectativas, hay el peligro de decepción. La expectativa es la mamá de la decepción. Si no hay expectativas, no hay decepción. Pero si hay expectativas, a ver, hay peligro de decepción. Y fue el caso de él, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que piensan ustedes fue lo peor que él hizo? Lo peor. Ya leyeron la historia. ¿Qué fue lo peor que él hizo? ¿Qué les parece? ¿Alguien recuerda alguna cosa de algo del incidente? Para que hablemos un poquito de ello, si no, pues hay que ponerlo en mente. Algo de lo que le pasó a este señor, que no nos pase a nosotros, para que no hagamos lo mismo nosotros. ¿Qué pudo haber hecho él mejor de lo que hizo? ¿Qué pudo haber hecho él? A ver si llamada de atrás. Correcto.
Él se va a cerrar la puerta y en tono sarcástico o así comenta que bueno verte, ¿verdad?
Sí. Sarcasmo. Eso fue malo. Y fue bastante malo. ¿Hasta dónde creen ustedes que a dónde llegó ya su colmo? ¿A dónde ya fue demasiado? ¿Dónde se equivocó más?
Bueno, yo creo que se equivocó, como que no tenía sí tenía estas ganas y el hecho de ser romántico, pero también siempre se me olvidó que también ella tiene su parte que hacer, o sea, de los niños, que en el tiempo, a la vez que llegó, también se pusiera el tiempo de recuperar a los niños. Hay otras cosas que hacer, y en eso también él no lo tomó en consideración.
Así es, exactamente así es. Yo creo que no haber leído, por ejemplo, ¿sí o no?
El no, o sea, preguntarle cómo le fue la semana, lo importante de lo que ella está haciendo durante la semana que está haciendo.
Es como que cortó ella también, cortó con
¿ya? O sea, no tengo interés en verte ahorita. Qué problema verte aquí en la casa. La frase con que lo recibió, la pregunta que le hizo, ya venía allí una semilla de veneno. Ya había una actitud despreciativa. ¿Ves? Y obviamente, parece que donde llegó ya el clímax es cuando ya van a dormir y él todavía insiste en lo que estaba pensando al principio. Ya con todo lo que había pasado, era para, como dijo el hermano, para recordar. Sí. O sea, sí, ella está muy ocupada, está muy llena, muy tensa. En otras palabras, él asumió que todo lo que ella estaba haciendo era para, conectado con la primera pregunta que ella le hizo, ¿qué haces aquí? ¿Qué fue lo que le dijo? No le digo qué haces aquí, sino ¿qué haces en casa tan temprano? ¿Qué haces en casa tan temprano? Ahora, con la expectativa que él traía, fue un choque más violento. Ahora, conociendo la historia, viendo lo que pasó, si nos reciben así, ¿qué haríamos nosotros? Ya conocemos la historia, ya sabemos cómo terminó en el ciclo alienante. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho este hombre mejor? En el momento que le contestó así, ¿qué hubiera dicho a él? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? ¿Qué piensan? ¿No tienen una respuesta a varones? Porque aquí ahorita está la cosa es con nosotros. Ya nos dieron la pregunta. ¿Qué haces en casa tan temprano? ¿Y ahora qué le decimos a ella? ¿Qué le piensas tú? ¿Qué le has dicho a ella?
Yo he hecho lo mismo.
¿Y qué te ha dicho a ella? ¿Tú has hecho lo mismo que él?
Yo he hecho lo mismo que él. O sea, que no necesariamente sus palabras, pero...
Pero
el acto.
Sí, el ambiente. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya está uno que está confesando, es así es. Ahora, ¿qué hubiera hecho?
Pero, yo hasta ahorita de esos pelos no lo han entendido.
¿No la han entendido?
No, porque me parece como ilógica. Porque el hombre llega con anticipación, o sea, mal aventuro, ya voy para allá, o sea, voy a agarrar el viaje temprano, o el avión, lo que sea, donde estaba, porque no hay comunicación ahí, no hay comunicación de las cosas, puede llegar temprano, ¿no?
Correcto.
Entonces, yo lo he hecho, yo a veces llego a finalizar, pero no espero
que no lleva
con los brazos abiertos, ¿no? Porque yo al contrario, trato de llegar como sorpresa, ¿no?
Okay.
Temprano.
Y si te corren tampoco ya.
A ver, me llega mi esposa y pero como no viste, no puedo molestarme ni
nada. Entonces, en este caso, él hizo mal
con
no avisar que llegaba temprano. Pero sí sucede. O sea, esos son casos que suceden. No estamos hablando de un caso extremo, aislado, que no sucede.
Sí, yo pienso que
No quiero lo que avisar, oye, voy para la casa.
No.
O sea, pienso
okay.
yo.
Ok.
Y creo que si al llegar, y a lo mejor no voy a traer un plan o llegar y salir a cenar. Entonces, pues, si ve que no está muy interesada tu esposa, pues como que es normal también que haya alguna molestia.
Ahí, a correr.
Un amigo le ha pasado.
Ok. A los jóvenes.
Pero no, creo que es normal que haya alguna molestia.
Sí. Es normal que haya molestia en él.
En él.
En él. Porque ella
no mostró ninguna alegría.
Ningún afecto porque él estaba en casa. Ok. Era una semana que había estado afuera, con más pesar, ¿verdad? Con más insistencia. Ok.
Bueno, mejor la mujer estaba tan ocupada como el espacio que la mujer está tan ocupada y no tiene tiempo como para digo la sorpresa. Él venía con toda intención, pero estaba tan ocupada como, pues, que ayúdame, ¿no?
Exacto. Ok. O sea, que hay cierta normalidad en la respuesta de ella. Ya que estás aquí, bueno, llegaste temprano. ¿Qué haces en casa temprano? Bueno, ya que estás, entonces, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Por qué? Ahora, ¿quién fue el insensible entonces aquí? Él. La culpamos a ella, ¿verdad? Sí. Oh, miren cómo el ciclo, nos metemos a ese ciclo fácilmente. Y uno cae en eso sin pensarlo. Sin pensarlo, porque él no pensaba en llegar a esta condición, ni ella tampoco. Pero terminaron en el ciclo alienante, separados.
Yo creo que él no me estaba pensando en él, ¿no?
Ahora está pensando en, por eso lo que le dijo ella. Lo que le dijo ella es, pues, obviamente, eso es todo lo que estás pensando tú. Se sintió ella como, ¿no? Como sola, como desamparada. Habían tantas otras cosas que hacer. ¿Qué pudo haber hecho ella? ¿Qué pudo haber hecho ella?
Pues yo creo que al final de la noche ella pudo enderezar esa molestia, ¿no? O sea, okay. Ya. Bueno, okay. Ya estamos bien.
Ok.
Pero me siguió, o sea,
no se le murió la.
No, creo que era ya para, bueno.
Ok. Hagamos la paz aquí.
Hagamos la paz, ¿verdad? O sea, no seguir el ciclo.
Sí, o sea, que ella le siguió. Sí, ella le siguió. Claro. Había la oportunidad. Ahora, de nuevo, había habido de parte de él, una actitud de egocentrismo. Yo creo. Y también falta de leer los códigos, porque él estaba dando códigos todo el camino, del momento que le dijo hay que hacer esto y esto y esto y esto, pues le estaba diciendo ando muy ocupada, además estoy cansada, pero él seguía con su pensamiento, yo he estado aquí una semana, entonces intentó sobarle la espalda y ella le dio con la chancla. Y allí explotó la cosa. Ahí explotó. Yo creo que allí es donde le faltó a él leer el código. Ya que había habido todo esto, él fue como acumulando reacciones. Y empezó sarcasmo. ¿Ves? Hubo uno, ¿no? ¿Cómo le dijo? Qué bueno que te veo. Qué bueno verte después de una semana. Sarcasmo, en la página 24 del libro. Qué bueno verte después de una semana. Su esposa se molesta por su tono sarcástico, pero justo cuando él suena el teléfono. Y ella no tiene tiempo para seguirlo hasta afuera y preguntarle qué fue lo que quiso decirle. Pues qué fue lo que le quiso decir, un sarcasmo, estaba enojado. Él estaba mandando códigos a ella y ella no agarró los códigos tampoco. ¿Y qué pasó? Cayeron en el ciclo alienante. En el fin, terminaron peleando, frustrados y en una situación tremenda. En la historia, lean en la página 214 de su manual, ahí lo tiene, solo me quieres para el sexo. Hay varios mensajes en código. Cuando el esposo llega, después de una semana de estar fuera esperando un gran beso, su esposa le descarga todo lo que tiene en mente. Está enfrascada en los detalles, las crisis, las cosas que tiene que hacer. Necesita que él le reconfirme que la ama, la entiende y oír. Y ahora, ¿cómo te puedo ayudar? En cambio, él no se siente respetado. Envía su propio mensaje en código con una pizca de sarcasmo para darle sabor. Qué bueno verte después de una semana. Más tarde, esa misma noche, ahora viene el fracaso. Eso ya el colmo. Y así entonces se mete a ese gran problema. Ahora, a esto siguen más mensajes en código. Estoy leyendo la página 214 de su manual de trabajo. Él se da vuelta sin decir nada, pero el mensaje está allí. Volviste a faltarme al respeto. ¿En lo que le está pensando? Ahora verás si oyes palabras de amor de mi parte. O sea, no te voy a decir nada cariñoso. Desde la perspectiva femenina, ella lanza otro código. Eres tan insensible. Lo que es otra forma de decir, quiero que me ames, no sexualmente en este momento, solo que me estreches en tus brazos y te intereses en la terrible semana que he pasado. A partir de allí, la conversación comienza a subir de tono y empieza a aflorar los verdaderos sentimientos. Desde una perspectiva masculina, el esposo hace saber a su esposa que no escuchó ninguna bienvenida a casa cuando cruzó la puerta. En cambio, hay una letanía de quejas de una mujer que no parecía valorar lo que él tenía que pasar por su familia en un mundo donde la competencia es feroz. Al no sentir respetado, finalmente dice, para ti solo soy el que trae dinero a la casa. En otras palabras, no me respetas. Al sentirse no absolutamente amada, su esposa descarga toda su frustración con otro mensaje en código. Él nunca le preguntó cómo le había ido con los niños, la casa, la escuela, todo. Cuando al fin parece interesarse en ella, es solo para una cosa. El marido no se intimida y envía su propio mensaje en código con un breve discurso que le informa todo lo que ha tenido durante la semana. En otras palabras, no he tenido sexo por una semana. No le agradó mucho que ella no le diera un beso. Hubo besos antes, en la primera etapa del matrimonio. Y que le preguntara por qué había llegado a casa tan temprano. Él termina enfáticamente la conversación con gracias. Eso me alegró el día. Otra pista de sarcasmo que simplemente significa estoy harto de que no me respete. ¿Para qué va a respetarte más? ¿Qué caso tiene? Hermanos, ¿estas experiencias son reales? ¿Suceden en los matrimonios o no suceden? Estamos hablando aquí de una utopía, de la Ilíada o la de el Canario. Ah, en otras aquí no pasa. Hermanos, miren qué fácil es caer en ese ciclo alienante. Podemos caer no importa cuántos años tengamos de casados. Tenemos que buscar cómo salir de ellos. Aprendiendo. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Bueno, entonces, parece que en la iglesia primitiva también había guerras. Y sí, siempre ha habido. Adán y Eva tuvieron sus guerras. Después de pecar. Antes no, pero después sí. Así es que no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Por eso es tan clave este asunto de morir a nosotros mismos. Porque los dos hombres de la historia y las dos mujeres hubieran logrado superar la situación si uno de los dos se crucifica con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. si él, si el hombre de equivocado, bueno, que se, el hombre descuidado, le voy a decir, si él hubiera tenido la, si él hubiera muerto a sí mismo, no se enoja por todo lo que la esposa le dijo. Y si la esposa hubiera estado dominada por el Espíritu Santo, no hubiera reclamado tanto hasta donde llegó la explosión. El otro, igual, el viajero, igual. Y ahora, pero a nosotros nos pasa igual. ¿Quién de ustedes llega a su casa si va a comer y llegamos y decimos, este viaje, ¿qué te ayuda a cocinar? A veces llegamos a sentir la comida. ¿Va a haber comida? No va a haber comida. O, ¿a dónde vamos a ir a comer, bien? Y eso le puede parecer bien a ella, o le puede parecer mal también. Pues no te gusta mi comida, ¿o qué? O, bueno, ya pasé, bueno, antes de llegar aquí pasé por mi mamá y de casualidad estaba cocinando. Y me comí unos tacos ahí. Pero bueno, ¿qué hay de cena? Algo podemos comer. ¿Qué tan? Y aquí cada uno tiene su historia. ¿Por qué caemos en el ciclo alienante? ¿Por qué? Y muchas veces es porque, igual como Santiago dice, por vuestras pasiones que arden entre vosotros mismos. Si hubieran crucificado uno de los dos, o los dos en el primer ejemplo, no hubiera habido alienante, no hubieran caído en el ciclo. Hubieran quedado, habían aumentado su cercanía. Pero terminaron eso. Separados. El otro viajero expectativo, expectante, también hubiera habido una asimilación. Obviamente, los varones vamos a decir, la mujer tenía la culpa, ella debe haber aceptado. Ahí se había, en la cama se reconcilia. El problema es que pues, si hay muchos pleitos, hay muchas reconciliaciones y hay muchos niños después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, yo veo en esto, son cosas que nos pasan a todos. ¿Cómo las resolvemos? Yo creo que tiene que haber esa disposición en él y en ella, en uno como esposo, en ella como esposa, a morir a nosotros mismos y superarnos. Vamos a ver más sobre esto. No hemos terminado el capítulo. Todavía hay más cosas que decir allí. Sí, hermano. Bueno, la humildad. ¿Y qué es humildad?
Yo creo que reconocer.
Reconocer, crucificar, reconocer. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué estaba diciendo? Mansedumbre. Humildad. Se describe, me gusta esa definición, mansedumbre o humildad es poder bajo control. Eso es ser humilde. Poder bajo control. Cuando, y no podemos negar, ¿tienen las esposas poder en su posición que tienen de esposas o no tienen? ¿Qué piensan ustedes? Aunque estén aquí ellas, hay que decir la verdad. Tienen poder. El poder de ellas es delegado, es delegado. Nosotros delegamos poder en ella. Es delegado. Dios nos da poder a nosotros. Ellas tienen un, tienen mucho poder en su posición, absolutamente.
Proverbios 14, 1.
La mujer sabia edifica su casa, mala mesa con la mano la destruye. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque los dos tenemos poder, ella tiene y nosotros tenemos. Alguien tiene que ceder. Dios dijo, someteos a vuestro esposo. Una provisión para ambos. Amad a vuestra esposa. Una provisión para ambos. Entonces, ¿qué hacemos en estas crisis que nos hacen dormir en el sofá o dar portazos? O el chirroc paga las consecuencias, agujeros por todos lados. Cada vez que te enojabas, un golpe el chirroc y da un agujero ahí por todos lados. Hasta que le pega parote ya no vuelve. Lo primero le hace así, a ver, hasta luego que voy. Hermanos, por eso es tan importante, ¿verdad? con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pero qué tan difícil es pensar en esto? Cuando estamos bajo tentación o cuando estamos molestos, enojados. Qué difícil es pensar en eso. Qué difícil. Pero, ¿qué dijo el Señor? Aprende de mí. Él pensó en eso cuando estaba tentado. Él pensó en eso. Y cuando fue provocado a ira, también pensó en eso. Así es que como es el canto aquel que aprendemos y cantamos, hazme, oh Cristo, como tú eres. Si algo debemos todos anhelar, es ser como Cristo. ¿Las mujeres pueden ser como Cristo o no? Todos, porque se trata del carácter. El carácter. Y esto es madurez espiritual. Esto es espiritualidad, hermanos. ¿Qué es espiritualidad? Ya lo he dicho muchas veces, pero voy a volverlo a decir. Espiritualidad es una creciente relación con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. Una creciente relación en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Eso es espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver nada ni con la cara que tenemos, ni con la casa donde vivimos, ni con la ropa que usamos, ni con el carro que manejamos. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con el carácter que tengamos. Si somos como Cristo, Job era como Cristo, ¿o no? Y era el hombre más millonario del mundo que existía en su tiempo. Abraham, el hombre más poderoso de su época. Sin embargo, delante del Señor era nada. Todo era Cristo. Todo era Dios. Así es que, este ciclo alienante está pegado a nosotros, hermanos. No sé en esta semana si alguno de nosotros caímos en el ciclo alienante. Pero que sea una alarma. Cuando empezamos a discutir, ay, ya voy para allá, ay, voy para allá. Ya voy resbalando, me voy para allá. Párale, porque ya voy para allá. Si no me callo, aquí vamos a terminar de las greñas. Y ahí va a ser alienante. Voy a estar en el ciclo alienante. Tengo que trabajar para no caer allí. Así es que, dos ejemplos. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pues vienen de adentro de ustedes. Y por eso les dije, hay que ser transformados. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. Y la Palabra. Espíritu Santo y la Palabra. Este libro nomás nos dice, mira, estos son casos que suceden en la vida real. Y luego la hermano dijo, esto me describe a mí. Y él fue honesto, a saber cuánto más nos describe también, nada más que nos dijimos. Pero nos describe a nosotros en muchos aspectos. ¿De qué hacemos? Bueno, ya aprendimos aquí que los dos hubieran, en los dos matrimonios, en vez de haber caído en el ciclo alienante, hubieran caído en el ciclo beneficiante. Se hubieran beneficiado de la experiencia. Porque si él le hubiera pedido perdón, le reconoce, le pregunta, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te sirvo? Yo sé que estás cansada. ¿De qué forma puedo hacer tu vida más alegre? Qué duro fue la semana para ti mientras yo no estuve. Pero déjame ayudarte en todo. ¿Ustedes creen que ella le hubiera dicho, estoy muy cansada? ¿Qué piensan? Esa mujer sabe más que nosotros en eso. No le dice. Si él le hubiera llegado con esa actitud de, sí, vamos a ayudar en esto. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te escobo? A ver, pon los pies aquí porque estás muy cansada toda esta semana. ¿Tanto hiciste? ¿Qué fuerza eres? ¿Qué fuerte eres tú? Yo creo que ni la espalda le hubiera tenido que sobar. Ella lo hubiera estado esperando. Hermanos, ahí está todo. Ahí está. Es algo que se puede hacer. Tenemos que morir a nosotros mismos. Porque aunque le digamos a él, tú eres el culpable de todo esto. ¿Cómo es claro verlo allí? El hombre fue bastante culpable en todo eso. Ella pudo haber hecho mucho, pero él le erró desde el principio. Pero si nada más hubiera muerto a él mismo. So, en esta semana, hermanos, yo no sé qué va a venir para ustedes, para mí, para ustedes. No sabemos qué va a venir para nosotros, para cada uno. Nomás des en cuenta cómo caemos en el ciclo alienante. Nos demos cuenta cómo caemos allí. y no caigamos en él. No caigamos, ¿eh? Y aprendamos de nuestros errores.
Al descifrar los códigos.
Al descifrar esos códigos y a entenderlos. Estaba dando, casualmente en una semana, por una estudio aquí, estamos en una conferencia de parejas, y casualmente un hermano preguntaba, ¿de qué hermano? Dice, yo nunca le entiendo a ella. Me está diciendo las cosas y yo no le entiendo. Sí, pues yo no sé qué me quiere decir. Entonces le dijo hablando y ya me voy porque nunca le entendí. Yo, pero ¿por qué te vas? Sigue hablando. Porque en la mente de ella es, te estoy diciendo, está tan claro lo que te estoy diciendo y no me lo entiendes. Tan torpe eres tú, hombre, ¿cómo que no me entiendes? Y él está diciendo, no te entiendo nada. Así es que mejor ya no me estés diciendo lo que me está diciendo, no te entiendo. Y lo dejo ahí. O sea, no le manda código, claro. Se lo mando en blanco y negro.
Ah, bueno,
hermano, ahí está un ejemplo. Si le dice la esposa, si esposa y te dice, háblame claro, ya sabe que te doy licencia para decirle todo lo que tienes en mente. Amén, hermanos. Dios nos ayude. Sigan leyendo ahora el capítulo 2, la última parte, y ya el otro domingo terminamos el número 2 para entrar al capítulo 3. Ok, gracias por participar. Dios les bendiga. Yo creo que algo estamos aprendiendo. Así que sigamos aprendiendo. Hay mucho más que aprender. Estamos en el ciclo alienante todavía. Nomás no caigamos en él esta semana. Dios nos libre de caer en él. Así que ya saben, cuando vayamos, como que el agua está dando vuelta en esa dirección, bríntate, salte, no, ponte afuera de ellos. No caemos en ese ciclo, no vamos a caer. Dios nos ayude, Dios nos guíe y nos ayude en esta lucha que estamos teniendo y que no termine, hermanos. Yo quisiera decirles, mire, ya mi esposo iba a tener 50 años de casado, que aguante. Y todavía caemos en el ciclo alienante a veces. Todavía caemos. ¡Wow! ¡Qué horrible es esto! Oremos y terminamos. Padre, gracias, Señor, por el matrimonio. Fue idea suya. Usted fue el que lo planeó y el que primero lo ejecutó. Usted fue el que casó la primera pareja en este planeta. Ayúdanos, Señor, a entender los preceptos que nos has dejado para que la vida matrimonial sea en verdad una bendición como usted la planeó cuando diseñó el matrimonio. Que en verdad disfrutemos el matrimonio, nuestra vida matrimonial. Y que nuestros hogares sean hogares transformados por su poder. Ayúdanos tanto a los varones, esposos como a las esposas, a dejarnos todos controlar por tu espíritu. A desechar esas actitudes egoístas y esas acciones orgullosas y egocéntricas para convertirnos en instrumentos en tus manos, para que tú seas el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra vida, y que todo nuestro matrimonio, hasta la intimidad misma, gire alrededor de tu gloria. Que sea para ti, que todo lo que hagamos, como tu palabra dice, sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queremos eso, mi Dios, y eso es lo que le pedimos en esta tarde para nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos e hijas y nuestros descendientes. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.